O sea, está muy bajita la silla y preguntaba hacia arriba.
Hola, buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más y la continuación de los que hemos llevado ya en las dos semanas anteriores. Tenemos dos jueves con este tema que es buenísimo, muy interesante. Yo sé que sí, muchos me lo han dicho y lo han comentado. De hecho, ya me pusieron algunas dudas que no van tan al respecto de lo que hemos comentado, pero ahí hay dudas interesantes. También de eso les debo comentar de una vez, y aprovechando que están aquí los doctores, que no había comentado, próximamente tendremos una cuenta de Ask. Ask, para quien no lo sabe, es una aplicación y una plataforma de dudas. Entonces ustedes escriben ahí su duda y la pueden escribir con su nombre, o sea, podríamos saber quién es, o la pueden escribir de manera anónima. Creo que es una forma muy buena para que así, si tienen alguna duda, estaremos checando tanto durante las transmisiones como en la semana, y nos sirve para que así podamos contestar cualquier duda que de pronto se les ocurriera, tuvieran, etcétera. Recuerden que parte del programa tiene que ver con eso. Si me oyen que tengo voz de hombre de verdad, es porque ando medio ronco, el karaoke estuvo bueno. Queremos saludar aquí en cabina a Nayeli y a Gerardo, que nos visitan, a ver si nos cuentan algo o cooperan con el tema de alguna manera. Y quiero saludar a la doctora Silvana Román y al
Lomán,
doctor Carlos Lomán, que en este momento les paso los micrófonos, se presentan y nos cuentan de qué va el tema de hoy.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy, continuando con el hermosísimo tema de cómo hacer el amor, hablaremos ya de lo importante, de lo que todo el mundo nos está diciendo que quiere saber, que es sobre excitación, así como técnicas de excitación.
Buenas noches. Continuaremos con esta serie de programas de cómo hacer el amor, o técnicamente conocida como respuesta sexual humana. Es algo que pues nos llama la atención, nos gusta, lo hemos experimentado, pero a veces ignoramos muchos aspectos que son muy importantes para disfrutar más nuestra intimidad con nuestra pareja.
Así es. ¿Podríamos recapitular un poquito, uno o dos minutos nada más, de lo que hemos visto en los últimos dos jueves sobre esto de cómo hacer el amor?
Decíamos que en sí, cómo hacer el amor es un término nuevo, que apenas nació en el Renacimiento, porque la palabra amor no se utilizaba. Era nada más tener coito. Tiene muchos sinónimos, ya los hemos mencionado. Coger, fornicar, cochar.
Un día vamos a hacer una dinámica con los radioescuchas. Y vamos más adelante a comentárselas, ¿no? Es muy interesante.
Sí, hay dinámicas muy buenas sobre los sinónimos.
Y queremos que nos participen, porque vamos a aprender más cosas todavía.
Hombre, es interminable.
Sí, vamos a... eso lo dejamos para posterior. Terminamos este tema, si no, ni terminamos uno y empezamos con otro.
Exacto. Entonces, de ahí empezó este tema. De ahí pasamos con la parte más importante de esta respuesta sexual, o de hacer el amor, que es el deseo. Decíamos también que en sexualidad es un término pues relativamente nuevo, porque en la primera clasificación que se hizo de esto no se incluía el deseo, todo empezaba desde la excitación, pero gracias a la contribución de dos grandes mujeres, de Virginia y de la doctora Kaplan, gracias a ellas ya sabemos que la mujer, y el hombre también, pero más la mujer, necesitamos forzosamente sentir deseo para poder llegar a la excitación. Si no hay deseo, no hay excitación.
Y si no hay excitación, pues no hay orgasmo. Entonces,
y si no hay orgasmo, pues entonces no hay relación sexual placentera, y entonces nos frustramos y la mujer
se enoja y hay guerras, entonces
pierde uno el interés, claro.
¿Para qué? El principio de entonces, este programa es evitar
¿ya
la guerra.
¿Ya para qué, diría?
Exacto.
Claro, hay que evitar la guerra, hay que hacer el amor, no la guerra.
Y hemos hablado también de orgasmo, se comentó sobre el orgasmo.
No,
excitación.
Solo excitación.
Hablamos de puro
un poquito de excitación. Y grabamos el programa de orgasmo, que todavía no lo transmitimos, pero apenas vamos en deseo y empezamos un poquitito de excitación. Entonces, hoy continuando con excitación.
Uh-huh. Y empezamos con excitación masculina exclusivamente la semana pasada.
Que es muy fácil, de hecho, decíamos, es como un switch. Nada más on, encendido.
Y sale.
Con pensar en algo, el varón puede automáticamente llegar a la excitación, que se representa con una erección del pene, y hablamos también de eso. Uh-huh. También puede haber erección de los pezones en un 60% de los varones. Empieza a haber secreción de líquido lubricante, la saliva también más abundante, las pupilas se dilatan, la piel se pone de gallina y piloerección. Y en la mujer, los signos de excitación son menos claros. Sí, la vulva, los labios se supone que se deben de abrir, pero realmente a veces esto no es perceptible. si ponemos mucha atención y conocemos muy bien nuestro cuerpo, sí vamos a notar que hay una separación más grande, pero...
Pero más que una separación, es una lubricación. Una relajación de los músculos. O sea, los músculos de la vagina se relajan y pareciera como que se están abriendo, pero más que nada es una relajación acompañado de una lubricación.
Ahora, la lubricación no necesariamente quiere decir que la persona, que la mujer ya está preparada para la penetración, que es aquí donde hay que aclarar, hay mucha confusión y mucho conflicto. El hombre ve que la mujer está mojada, es decir, está ya lubricando, y piensa que entonces ya está lista para la penetración, y resulta que no. El tiempo de la mujer de excitación varía de persona a persona, pero generalmente son más de 10 minutos. Entonces, si apenas van 2 minutos, el varón siente que su pareja ya está húmeda y quiere hacer la penetración, va a haber dolor. Y es ahí donde sale el mito que la relación sexual duele. Realmente no debe de doler.
¿Por qué hay dolor si hay lubricación?
Porque no es una lubricación completa. Okay. Apenas inicia, y recordemos que la vagina es un músculo que tiene que dilatarse, tiene que abrirse. Entonces hay que esperar ciertos minutos donde el cerebro se relaje y la vagina se relaje para que entonces sí, la mujer esté lista para recibir a la pareja.
Y lo disfruten los dos. Entonces, al no estar relajada, la vagina está ligeramente cerrada, como la mayoría de la vida de la mujer, su vagina está cerrada, la mayor parte de su vida. Solamente en los momentos de excitación es cuando se va a relajar. Entonces, si todavía no alcanza a excitarse completamente, claro que va a ser doloroso. Y es ahí en donde a veces los hombres, que somos mucho más rápidos para excitarnos, queremos o pretendemos que la mujer debe ser igual. No, somos diferentes.
O luego en las películas pornográficas, yo les recomiendo, bueno, ya hablaremos en un programa entero de eso, les recomendaremos
las películas pornográficas,
buenas páginas y cosas que sí son reales y cosas que lamentablemente
la
no
mayoría
son reales.
Nomás dices que no hay amor verdadero, yo eso me enteré después.
Pues puede ser que...
Siempre pensé que al final se casaban.
Pero... A lo mejor alguna persona... Por ejemplo, está la historia de Belladonna, que yo me encanta porque es una porn star existencialista. Eso quiere decir que disfruta realmente lo que hace. Entonces, ella está casada con un director y camarógrafo de películas pornográficas. Y de hecho, hay una parte de los videos pornográficos donde ella está embarazada y la graba a su propia esposa y la madre de su hijo teniendo relaciones sexuales. Pero bueno, ahí es otro tema. Es una pornografía que ella misma disfruta, se le nota que lo disfruta, y son las excepciones. La mayoría de las actrices y actores porno no son existencialistas, son solamente actores pagados
comerciales, ¿eh?,
por hacer un acto sexual donde aparentemente hay lubricación. Y aquí hay un ejemplo de esto. En las películas pornográficas puede haber una buena lubricación, pero no por eso hay una adecuada excitación. Y por eso la mayoría de las películas los orgasmos son falsos. Entonces, la mujer puede tener excitación, puedo estar muy húmeda, llevar húmeda 20 minutos, pero si mi excitación no sigue aumentando, no sigue avanzando, y no estoy realmente relajada y no estoy entregada a la sensación de placer, entonces no voy a disfrutar la relación sexual.
O sea que si yo estoy con los camarógrafos, muchas luces y mucha gente, ¿me costará trabajo excitarme? O si estoy pensando, me van a filmar y al rato mis hijos cuando crezca la van a ver. Es algo muy estimulante, yo creo, ¿no? Es muy agradable.
No, pero esto así, pero sí.
O en el ejemplo de una pareja, ya no de una película pornográfica, está el esposo y la esposa. Y entonces quieren tener una noche de pasión, pero resulta que en el cuarto de junto están los dos hijos y se escucha que están despiertos y en cualquier momento pueden entrar a la habitación. Entonces, aunque sí se deseen los esposos, si haya lubricación de los dos, haya erección, sientan los dos bien rico, la mujer puede ser que no llegue a llegar a lo máximo de la excitación por estar pensando en que los hijos y que... Y entonces ahí se corta. Entonces la excitación es, sí, pilar fundamental para poder llegar al orgasmo. Y entonces hoy vamos a hablar de cómo hacerle entonces para que la excitación crezca, para que podamos ir de menos hasta la cúspide de esto que es el orgasmo.
Ok, cuéntenme por favor.
Bueno, empezábamos con lo del, en el hombre, no sé si falte algo más. Podemos ir a más detalles. Creo que lo más importante ya lo comentábamos la semana pasada, y que es lo que decía la doctora Cerato, retomando. El pene se pone duro, se pone erecto, hay una lubricación y está listo para la penetración. Claro que hay un problema aquí, que es el problema número uno en cuanto a sexualidad, y en cuanto a disfunciones sexuales, o sea, problemas de la respuesta sexual humana, y es la eyaculación precoz. Es el problema número uno a nivel mundial. Está presente. Afortunadamente es el problema que tiene más fácil solución. Afortunadamente. Entonces, pero es muy común. Y lo triste está en que muchos hombres ni cuenta se han dado que tienen eyaculación precoz. Y a veces la pareja menos se da cuenta. Hay mujeres que dicen, es que lo excito tanto que no se puede ni aguantar. Es que yo hago que termine bien pronto. Y resulta que ni disfruta él, ni disfruta ella.
O luego dicen, es que me ama tanto que conmigo siente tan bonito que por eso le pasa rápido.
Que no se puede aguantar. No, esa es una disfunción eréctil. Digo, disfunción eréctil, es una eyaculación precoz.
Pues es una disfunción sexual.
Disfunción sexual. Eso vamos a más adelante a dar los consejos, recomendaciones para poder curar o sanar este problema. Vamos ahorita primero a hablar de lo que debería ser más común, más placentero. Recuérdense que la palabra normal no la manejamos en sexualidad. Entonces, lo más placentero y más agradable. Entonces, ya el pene está erecto, tiene su eyaculación, su penetración, y con movimientos pues rítmicos, voluntarios, penetración, entrar y salir, puede llegar el momento de tener el orgasmo. El hacerlo muy rápido, muy lento, ya dependerá de las circunstancias con la pareja. Hay veces que un movimiento lento puede ser más placentero que un movimiento rápido. Y en ocasiones viceversa. Aunque sea la misma pareja y tenga tiempo de casados, como hemos comentado, hay que disfrutar el momento en que están teniendo su vida sexual. Su relación, su encuentro íntimo, hay que verlo en ese momento. Y lo que se les antoje y tenga su fantasía, es lo que más van a disfrutar. Si hace un mes o hace un año, 10 años, tuvimos una que casi se incendiaba la casa, pues a lo mejor no podemos repetirla nunca, porque son circunstancias muy aparte. Y eso nos puede causar frustración, porque quiero repetir esa fuerza, y me he impedido disfrutar las que he tenido después. Y puedo, y por eso les digo a mis parejas, disfruten, mis parejas de terapia sexual. No, otras, sí. Aclaro.
¿Tiene el doctor?
A las que van a terapia. A las que van a terapia, sí.
Les digo. Yo también se los digo. Sí.
Disfruten la del momento, olvídense de otra. Pues sí. Esa es la más importante. Ni la que va a venir, ni la que pasó, la de ese día.
Ahora,
entonces, en la mujer, ahí sí, la situación de la excitación, pues es un poquito más amplia y un poquito más complicada.
Hay algo, bueno, una guía que me gustó, pueden tomar nota, son 4 pasos los que hay que seguir para que la mujer pueda evolucionar en su excitación, pueda irse aumentando, y el varón para su pareja. Hablo casi exclusivamente de la mujer porque ya hemos hablado que las hormonas de la mujer, el cerebro de la mujer, todo en nosotras es bastante diferente al del varón. Por eso es que la igualdad entre hombre y mujer realmente es una falacia, porque es imposible, no somos iguales. Puede haber equidad.
Buscamos la equidad, sí, la igualdad.
Pero igualdad es
un término mal utilizado.
Así es. Entonces, para ser equitativos en sexualidad y que los dos sintamos igual de rico y lleguemos al orgasmo y a la eyaculación, porque la eyaculación femenina es deliciosa, entonces hay que pasar por 4 puntos que lo pongo como consejo. Lo primero, hay que explorar. Lo ideal es autoexplorarme. Pero ya sé que muchas mujeres a esto le tienen miedo, no les gusta, tienen creencias que está mal, que se van a condenar, que es un pecado, que es cochino. Entonces, bueno, si no quieren autoexplorarse, pueden dejar que su pareja las explore. ¿Qué hay que tocar? Todo. La cara, los labios, los senos, las axilas, los brazos, la cadera, la cintura, el ombligo, la vulva, el clítoris, que ya hemos hablado que el clítoris es el equivalente al pene. Nada más que es más pequeña la parte de afuera, lo más grande del clítoris, recordemos que está hacia adentro. Entonces está hacia el lado de los labios. Si tocamos nuestros labios de la vulva, vamos a sentir rico. Nuestros muslos, la parte interna, la parte externa, y las piernas y los pies. Todo eso hay que tocar para poder identificar qué me excita. Hay mujeres, que va a sonar extraño, pero es cierto, hay mujeres, y la estadística es alta, un 30% de las mujeres a nivel mundial tienen la mayor excitación a nivel de las axilas. Entonces, ¿yo cómo voy a saber que me excita que me besen las axilas si nunca me las he tocado, si nunca he dejado que me las besen? Porque, ¿qué tal si huela sudor? Porque, pues, como la axila, ¿no? Yo sé, o yo he visto en las películas, o en la tele, o en la escuela, que es en la boca, en los senos y en los genitales, nada más. Y resulta que no, que las axilas es un punto erógeno. Los pies. Hay muchas películas pornográficas que sí lo ponen. Creo que lo ponen muy, muy feo, porque así no es. Bueno, puede ser, pero generalmente lo que se antoja en los pies son besos, caricias, masaje, y es donde uno se permite sentir rico. Entonces, lo primero es explorar. Puede ser sola, o sea, auto, o puede ser la pareja, o puede ser más personas también. El segundo paso sería utilizar nuevamente todos los órganos de los sentidos. Así como en el deseo, dijimos que influía la vista, el olor, la sensación de calor o frío, el sabor, en la excitación también es fundamental. Necesito identificar qué me gusta sentir cuando estoy excitada, que no es lo mismo que me gusta desear. Puede ser, por ejemplo, que yo desee a William Levy, ya he hablado de ese hombre que está muy bien hecho, que yo desee a William Levy, pero a lo mejor a la hora que está junto a mí ya no tengo excitación. Entonces tengo que descubrir qué sensación al tacto, al olfato y al gusto son las que me desencadenan excitación. Por ejemplo, hay mujeres que les encanta que la pareja sepa a sudor. Ya habíamos hablado de eso. Hay mujeres que prefieren, de hecho la estadística a nivel mundial también es bastante alta. Un 60% de mujeres prefieren que huela el hombre a sudor. Yo no. Yo prefiero que huela más a...
¿Al inicio o durante la relación?
No, es decir, en excitación.
¿Que desde que inicia el hombre ya huela a sudor o que según se va desarrollando, sude y empiece a...
Hablamos de excitación. Ya en el deseo, ya lo tocamos en partes pasadas, sí. Este estudio hablaba de excitación. Que al momento del acto sexual, y sí tiene su lógica, porque sabemos que en el sudor hay feromonas. Entonces el hecho de que la pareja huela sudor provoca que la mujer aumente el nivel de excitación. Repito, no en todas, pero sí hay una mayoría que responden bien a eso. Otro es el sabor. Si, por ejemplo, el dichoso mañanero, que es el coito en la mañana, la relación sexual en la mañana, si la pareja, el varón, tiene mal aliento, que generalmente así amanecemos todos con aliento a dragón,
seco, sí.
Pues si nos besamos con la pareja en ese momento, entonces la excitación puede ser que... se vaya a niveles caóticos o críticos, en cero. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sabes qué, mi amor? Un chicle, una Halls, lávate los dientes.
Para que juegue al lado del buró y ya está todo.
Y hablamos de excitación, o sea, ya había deseo, pero si no están esas condiciones, mi deseo no va a servir, mi excitación se va a caer. Okay. Otro ejemplo es lo del tacto, lo del vello corporal, aquí entra. Eso me pasa con los varones. Yo pensé que para los varones no era tan importante el vello corporal, pero he tenido varios pacientes varones que me dicen: doctora, traigo a mi pareja porque es que tiene mucho pelo.
O sea, entonces, el hombre lleva a la mujer.
Okay. Dice, sí, me
excito. Se enredan.
Pero eso atoran. ¿No será algo cultural a últimos años?
Es decir, no, yo recuerdo, es que hay niveles.
No, es para que no ves en la selva negra con machete, ¿verdad? Lo entiendo. Pero yo recuerdo que hace 20 años, en las películas pornográficas, en las revistas pornográficas, el corte de pelo no importaba. Y hoy en día, en todo internet y en cualquier parte en el que ves pornografía, generalmente es todo lo contrario, ¿no? Entonces siento que hay más como un...
Es una moda. Son modas.
En ese caso sí. En esa cantidad de vello es completamente moda y es un aspecto social. Aquí hablo de las mujeres que les sale el vello muy grueso, que se tienden a rasurar y entonces cuando les sale son como púas. Pica, lastima. Ahí es cuando las llevan. No he visto que sea por tanto volumen, sino porque tanto ella está irritada de la piel y grueso, como a él también a la hora que la quiere acariciar, no es agradable.
Lo que llegan con toda la cara cortada. Uh-huh. Y no es porque se rasuraron ellos. Sí, no es por eso.
Tuvieron una pelea a muerte con su pareja.
Y en el caso contrario, o sea, yo una vez hice una encuesta y estaba 50-50 en cuanto al gusto de la mujer por un hombre depilado,
pues,
o no.
Lo que busqué esta semana, me di la tarea de ver lo más actual. 2015, una encuesta realizada en Inglaterra, 60% le prefieren a nivel mundial hombres con vello. Yo, en lo personal, pues de los dos. Si está bien hecho el muchacho, puede ser. Mi pareja actual tiene el vello rojito y me encanta cómo se le ve. Antes de conocerlo a él, creo que tenía yo la idea que me gustaban más sin vello, pero a la hora de verlo a él me gusta así como está y me encanta su vello rojo. Entonces, varía muchísimo de lo que hemos platicado, ¿no? De las cuestiones sociales, de lo que estoy viviendo actualmente, de cómo me siento.
Son gustos personales. Y en los gustos se rompen géneros, entonces es cuestión de cada quien. No volvemos, no es la normalidad. No porque a la mayoría le gusten peludos, es que una mujer dice, es que a mí no me gusta, no me da asco verlos como chan. Bueno, es cuestión aceptada y así debe ser para cada quien. Y el hombre igual, ay, me gustan peludas. Bueno, pues se gustan peludas. El gusto es independiente de cada quien y lo mejor es que la pareja en cuestión pues se pongan de acuerdo y lo platiquen. Y si yo puedo hacer algo que a mi pareja le provoque más deseo, más excitación, pues no me costará trabajo hacer algo, siempre y cuando no vaya a afectarme a mi dignidad, a mi persona.
Claro.
¿Sí?
Sí, claro, ya lo platicábamos, creo que en un programa pasado. Hay mujeres que se sienten mal si tocan su clítoris. Bueno, entonces no lo van a poder hacer, pero hay otras maneras de excitarse, afortunadamente. Hay mujeres que logran el orgasmo solo con besos en la boca. Hay mujeres que logran el orgasmo solo con, y lo diremos más adelante, técnicas de cómo llegar al orgasmo solo con estimulación de los senos. Entonces hay otras maneras, no necesariamente la del clítoris. ¿Es la más fácil? Sí. Para mi punto de vista, aclaro, personal, es la más rica, yo creo que también. Pero cada persona es diferente y aquí, insisto, no hay normal, todo se vale.
Yo conozco un caso, no, o sea, no tuvo que ver con personal, pero de una persona, una chava, que solamente con pensarlo podía llegar al orgasmo. Solita, pensando, hasta que llegaba al orgasmo. Y era feliz totalmente, ¿no? Entonces, sí, se puede llegar de muchas maneras con esto. Vamos a ir a un corte, pero tenemos saludos, por allá nos tengan algún saludo. Yo tengo aquí algunos que, bueno, desde Fábricas de Pizzas, nos está escuchando Manny y Sergio, a quienes mandamos un saludo.
Pero nunca nos traen las pizzas.
Nomás prometen,
Trata.
Saludos.
Y también de parte de Sergio, manda saludos para Marta, para Selene, para Adriana, para Mildred, para Flor, para Adriana otra vez, no decía la misma Adriana, para Mayra y para Eugenia. Entonces, ahorita no puede estar presente, anda escuchando, está junto con Manny, pero
sí
nos
quiero,
mandan saludos.
Antes de que se me olvide, que se me ha olvidado los otros programas, a nuestra fiel radioescucha Patti, que nos escucha desde la ciudad de Puebla. Un abrazote, Patti, es un excelente ser humano. Y le mando saludos también a Fer, de Neblina Cósmica, rockero de corazón. Y a nuestros pacientes que nos escuchan, me dijeron que no querían que dijera sus nombres, no los diré, solamente que sepan que los tengo presentes y que les mando un fuerte abrazo.
Ok, pues vamos con música de los Rolling Stones. Tenemos la rolita excelente de Satisfaction, una excelente rola. Vamos con una canción y estamos de vuelta para seguir platicando sobre la excitación, que se está poniendo bastante buena.
¿La excitación?
También. Y estamos de vuelta para seguir platicando sobre este interesante tema, que se deriva, recuerden, de cómo hacer el amor, pero esta vez en su tercera parte platicamos sobre la excitación. Entonces, nos estaban diciendo algunos puntos, doctora.
Sí, hablábamos de explorar, dos, utilizar todos los sentidos. Otro que cabe en este punto es que también, por ejemplo, con el pene, va a sonar un poco extraño, pero con el pene también tengo que ir sintiendo todas las partes de mi pareja. Es decir, el pene no solamente va en la vagina, puede ir en medio de los senos, que el nombre normalmente se le dice como rusa, puede ir en la axila, puede ir en la boca, es decir, no solamente es explorar con las manos, podemos explorar todo el cuerpo. Y para eso tenemos que estar con una pareja con la cual tengamos confianza, nos sintamos cómodas, hasta todo lo que hemos hablado en otros programas. El tercer punto sería que durante este momento de exploración y de utilizar todos los sentidos, tenemos que ir cambiando de velocidad, que era lo que mencionaba el doctor Lomán. Tenemos que de repente ir más rápido, de repente ir más lento, de repente hacer pausas. Las pausas en la excitación femenina son sumamente importantes para que vaya aumentando el nivel de excitación. Las necesita nuestro cerebro y nuestro cuerpo para reaccionar y subir un poquito más el nivel. Generalmente el varón se desespera. Piensa que ya estamos excitadas, entonces tiene que seguir y seguir y seguir y fuerte y fuerte y fuerte, y pues nosotras nos lastimamos, nos cansamos, nos chocamos. No, entonces una pausa, despacito otra vez, una pausa, fuerte otra vez, una pausa, más profundo, una pausa, menos profundo. Y aquí algo muy importante en cuanto a la profundidad. Puse un video bastante ilustrativo, bueno, de hecho puse dos, en la página del Chacachaca del Amor, donde viene muy claro explicado dónde está el punto G. Sabemos que el punto G no es un punto, es una zona donde confluyen muchas terminales nerviosas y que está comprobado que sí existe. Ya sé que van a encontrar mucha literatura que dice que no y que sí, pero es un hecho que existe. Yo lo he sentido, estoy completamente segura que existe. Hay tomografías y resonancias magnéticas que comprueban que existe esa zona.
Este punto, de punto G famoso, es en honor a un médico austriaco, un ginecólogo, von Grafenberg, se apellidaba, raro va ese apellido, von Grafenberg, y ya tiene como 100 años que él lo describió, pero como no puede hacerse, como no es una estructura anatómica, como una oreja, como un lunar, como la nariz, entonces es muy difícil, y por más de que algunos científicos se han dedicado a hacer autopsias y buscarlo, no se va a encontrar tan fácil. Entonces él lo describe, pero se quedó en el olvido porque no se pudo comprobar. Ya hasta en los 80s, otro ginecólogo, doctor Ladas, es un libro inclusive que se llama Acaladas, es el ginecólogo, él lo vuelve a describir ya con más detalle. Y es una zona, vamos, los que saben en biología saben dónde se confluyen los nervios, que son muy sensibles, y esta parte sí puede provocar hasta un pequeño abultamiento interno en esta parte de la vagina. Ahí en el dibujo que la doctora puso en la página, ahí se nota dónde está. Es muy importante, es muy placentero este punto en la excitación para tener un orgasmo más intenso. No, tampoco se trata de estar todo el tiempo buscándolo, porque en esa búsqueda constante pues se van a frustrar y hasta la excitación va a terminar y no van a proseguir. Como un dato de otro tipo de placer, es importante, sí existe. Nora, no todas las mujeres lo pueden experimentar, porque llegan a sentir a veces ese temor, esa educación sexual que se tiene un poco represiva, ocasiona que a la mujer le cueste trabajo ir más allá. Y hay hombres también que como que les da pena lastimarlas, o como que no se sienten a gusto, depende de la información que hayan recibido. Pero bueno, hay que estimularlos de una forma más muy suave y poco a poco irlo conociendo. Pero como decía la doctora, la pareja tiene que conocerse en todos estos aspectos. Hay mujeres que no les gusta que le introduzcan el dedo, entonces es difícil. Pero con el pene sí se puede estimular. Algunas posiciones ocasionan que el pene toque el punto G. Por eso algunas posiciones, algunas mujeres dicen, me gustó más de esta forma, me gustó más de esta otra. Porque entonces, por la forma anatómica, el punto G, el pene, el glande, toca ese punto que no está hasta adentro. Entonces, aunque el pene no sea muy grande, puede estimular ese punto G. Entonces, ahí es donde dicen, no es necesario un pene muy grandote para que la mujer disfrute. Un pene más pequeño, pero que toque este punto, puede dar ese placer. Ya que lleguemos a orgasmo.
Por ejemplo, para estimularlo, hablando de excitación, se puede hacer con objetos, puede hacerse con la mano, puede hacerse con objetos que por favor sean exclusivos para uso de esto, porque también hablaremos un programa entero sobre objetos extraños o cuerpo extraño, así se le llama a todo aquel objeto que se puede introducir en el ano o en la vagina. Pero bueno, hablando de algo
que no haga vacío,
o en el sano,
o en el pene, o también en el pene le ponen cosas.
También. Sí. Entonces, hablando, la manita se puede utilizar, algún objeto fálico como un dildo, se puede introducir un vibrador, o también el pene. Hay hombres que tienen la curvatura del pene hacia arriba. Cuando es así, a la hora de hacer la posición del misionero, que es el hombre arriba de la mujer, los dos viéndose frente a frente, en esa posición, ese tipo de pene es muy fácil que a los 5 centímetros de penetración, más o menos, depende de cada persona, logre estimular el punto G. Y como pueden ver en el video, se estimula ya sea hacia adentro y hacia afuera, por eso es que esta acción de meter y sacar el pene resulta agradable. También el moverlo circular, que ahí el hombre tiene que tener práctica para lograr mover el pene en pequeños círculos, y también el de presionar un poco más profundo y un poco menos profundo. Entonces, definitivamente se necesita entrenamiento, y es aquí el cuarto punto de la excitación, que es, así se llama, los amantes no nacen, se hacen. Se necesita práctica. Digo, no dudo que haya excelentes amantes que nos estén escuchando y que desde la primera vez hayan sido maravillosos, que bueno, felicidades. Pero generalmente hay que tener práctica. Es como aquella persona que quiere jugar voleibol o que quiere tocar un instrumento musical. Generalmente hay que estar informados y hay que practicar y practicar y practicar hasta que de repente hace uno una pieza maestra. Y así es también hacer el amor. Entonces, mucha comunicación, mucha tolerancia, porque muchas personas siguen estos puntos y dicen, doctora, es que ya llevamos 6 meses y pues no. A ver, no, es que no es, otra vez, no es receta de cocina. O sea, puede ser que se lleven en explorarse 2 años. O sea, no existe la palabra normal. Cada quien tiene un ritmo y no hay por qué presionar. Si me siento presionada, no me voy a excitar.
Sí, y si el... No es el destino, sino el camino, ¿no? O sea, lo que van a ir conociendo a través de toda esa... Esos momentos de ir explorándose, conociéndose, entendiéndose, comunicándose, es realmente lo que los va a hacer mejores amantes o parejas. No es, tengo que llegar a un cierto punto y hacer un muy buen amante, porque si logré que tuvieras un super orgasmo, aunque tal vez mañana no.
Sí, por eso en la relación de noviazgo, de conocerse, es la que nos va a ir preparando. A lo mejor primero nos atraemos de novios, empezamos con nuestras primeras caricias, abrazos, besos, y eso nos excita. Entonces, esta excitación nos va cada vez orillando a buscar un placer más intenso y más íntimo. Diferente a aquellas parejas que se conocieron ahorita y se van a la cama ahorita y quieren disfrutarlo como tremendamente. Es muy difícil. Es muy difícil que una pareja que se acaba de conocer pueda disfrutarse a fondo. Solamente en las películas, las novelas, se ve que se acaban de conocer, se van y uy, disfrutaron tremendamente. En la vida real eso no sucede. Es muy difícil y muy raro. Todas aquellas parejas que son encuentros ocasionales, la mayoría, les pregunto uno cómo les fue y realmente la sensación de frustración es muy grande. Sí. ¿Por qué? Porque no había ese cariño, ese amor que pueden irse y ese paso a paso que va uno conociendo con una pareja que primero te ves, luego te abrazas, te besas y vas avanzando lentamente, como decía la doctora hace rato. La excitación es gradual. Y poco a poco tu cuerpo y tu mente te van pidiendo algo más, porque estás experimentando cosas muy bonitas. Es ahí el riesgo que ocurre con las parejas de adolescentes. Uh-huh. Que sucede en la adolescencia, que empieza el adolescente a besarse, a abrazarse, y siente tan rico que quieren seguirle, pero se les olvida que puede haber un embarazo.
Pequeño detalle.
Pequeña situación. Pequeño inconveniente.
Y ya no se acuerdan, es demasiado.
Y como se dan cuenta, ya no pudiste, es que no pude controlarme. No quisieron controlarse porque la sensación es muy placentera y muy agradable si esta pareja de jóvenes pues están experimentando cosas nuevas, muy novedosas en su placer, en su excitación, y ya no quieren pararle porque está muy agradable. El problema es cómo termina, ¿no?
Hablando también de excitación, ya hablamos de 4 puntos que yo considero que son un buen tip para poder saber qué hacer conmigo y con mi pareja. Ahora, hay una sexóloga actual que se llama Petra Zebrov, que ella identificó 4 tipos de excitación en las... se puede dar en hombres y mujeres, pero se enfocó más en las mujeres por la gran cantidad de mujeres anorgásmicas que hay en el mundo. Esto es, la mayoría de las mujeres, menos del 30% de las mujeres con vida sexual activa consiguen un orgasmo y menos del 18% una eyaculación. Entonces, el porcentaje mundial es muy, muy bajo. Entonces ella dice que es muy importante identificar qué tipo de excitación tengo, y ella los dividió en 4 grupos y me parece bastante práctico. El primer tipo de excitación en la mujer es el tipo sensual. Son aquellas mujeres que se excitan más con los órganos de los sentidos, es decir, probando, podría aquí funcionar que a la pareja se le ponga comida, ya lo platicamos, no sé, Nutella, crema batida, y eso a la mujer le va a producir no solo deseos, excitación, va a hacer que lubrique, que se dilate y que se quiera entregar al acto más fácil. Hay mujeres que son de tipo cognitivo, que son un poquito más alto, este tipo de mujeres, es decir, hay más cantidad de este tipo de mujeres, donde para excitarse necesitan que el pensamiento y la imaginación sean positivas, es decir, necesitan admirar a la pareja. Necesitan habérselo imaginado ya en ese acto, necesitan saberse deseadas, necesitan saberse intelectualmente interesantes. O sea, hablamos ya de una cuestión más mental que física. Y entonces es muy difícil saber si una mujer tiene ese tipo de excitación si nunca se ha dado la tarea de investigar qué es lo que le excita de un varón. No sé si me explico. Si fuera nada más de órganos de los sentidos sería más sencillo, porque entonces nada más sería tocar, oler, probar y listo. Pero si la mujer, su excitación es de este tipo, cognitiva, va a necesitar forzosamente a lo mejor que lean antes poesía erótica, que tengan una plática sobre física cuántica, que el varón le diga sus últimos conocimientos sobre, química inorgánica, para que la mujer se sienta excitada. No hablo de deseo, hablo de excitación. Hay un tercer tipo, que es el tipo íntimo. en donde aquí lo más importante es sentirse amada. Aquí es el mayor tipo, la mayor número de mujeres que llega al orgasmo es porque se sienten excitadas gracias a que se sienten amadas.
A nivel mundial.
A nivel mundial. En México, desafortunadamente, no encontré nada de encuestas desde el 2008, y la encuesta que hay nada más es de que si preferimos el pene grande o pequeño. No hay realmente encuestas sobre excitación. No encontré ni una sola, y busqué y busqué. Este tipo íntimo me parece muy interesante y se relaciona con el programa que hablábamos sobre el amor y el enamoramiento. Entonces, está físicamente comprobado también en la sexualidad que si una mujer se siente bien con su pareja y se siente amada, va a llegar mucho más fácil al orgasmo. Y el cuarto tipo es el tipo atractor, que también aquí hay un muy buen grupo de mujeres. Este tipo es la excitación más grande que pueden sentir, es saber que la pareja va a llegar al orgasmo, saber que ellas son el máximo amante. Eso es lo que las excita. Se llama atractor.
Es como el mejor pistolero del viejo oeste, casi, que
así.
Siempre están, sí, buscando al siguiente para ser el mejor, entonces aquí es algo parecido.
Sé que soy la más sexy, sé que soy irresistible, sé que me desea, sé que soy un manjar de los dioses. Eso es lo que me excita. Y ese es el tipo atractor. Entonces, estos cuatro puntos me parecen interesantes. Pueden ir cambiando, podemos tener un poco de los cuatro. Y entonces es importante identificar a mí qué es lo que me excita. No lo que deseo, sino ya en el momento de estar en el acto sexual, ¿qué es lo que me hace que me sienta yo con una sensación de que ya no puedo más y quiero que mi pareja me penetre y quiero seguir y seguir y seguir hasta explotar? Esa es la verdad. Ahora, ¿qué hacer para identificarlo?
Okay. Sí, aquí yeah. cuando hablamos de disfunciones sexuales, es muy importante conocer estas etapas, porque cuando hablemos de problemas de sexualidad, de disfunciones propiamente, tenemos que ver de qué etapa estamos hablando. Y en cada etapa tiene su disfunción. Entonces, identificando en qué momento está el problema, podemos más fácil poderlo atender. Y la pareja o la persona que está afectada, pues salir más adelante. Entonces, estas etapas es muy importante conocerlas, el orden en que están, qué es lo que afecta en cada una. Primero, como decimos, primero lo más común, lo más agradable y placentero, para luego tocar aquellos puntos donde no se encuentra el placer y poder atenderlo inmediatamente.
Ok, me agrada cómo vamos. Vamos a una pausa, si les parece bien. Tenemos ya, faltan 15 minutos más o menos para las 11. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar este programa sobre excitación. ¿Sí? ¿Les gusta?
Me parece perfecto.
Okay. De los Beatles tenemos I Want You, ¿sí? Una muy buena rola, también va muy acorde con todo esto. Vamos a escucharla y estamos de vuelta en un momento más. Ok, y estamos de vuelta ya cuando faltan, ¿qué son? 10 minutos para las 11. Venimos a cerrar este programa interesantísimo, ahora sobre excitación. ¿Tenemos saludos antes?
Ah, sí. Le mando saludos, por favor, a mi madre y a mi hermanita que nos escucha. Y también saludos, por favor, a mi hermana Pau, de parte de Sergio.
Un saludo también de mi persona hacia Pau.
Y yo te mando saludos a mi esposa, a mi querida esposa, a mi hija Paulina que está allá en casa, mi hija Silvana no, pues está aquí conmigo, y a mi hijo Juan Pablo que seguro está escuchando por ahí, aunque no se ha contactado hoy, pero seguro está escuchando.
Un saludo, un abrazo también para él, para Naye y Gerardo que están aquí en cabina,
Judith, sí, gracias.
Y a todos los de la familia que luego escuchan también, primos y que andan en la ciudad y fuera de la ciudad.
Ay, a Iván, saludos. A Iván, el terrible, el de fútbol, saludos hasta, no sé si anda en Isla o en Veracruz, pero saludos donde estés. Y
pacientes también que se conectan y pues estamos de saludos. No sé si quieren que digamos sus nombres, pero mejor decimos pacientes.
Siempre siempre.
Pacientes, pacientes.
Saludos para Rocío también, sí, que nos escucha. Un saludo, un abrazo. Una exnovia. Sí, le mando un saludo. Entonces a chido ya.
Ahorita que hablamos de excitación, se acordó.
Favor,
muchos, muchos años. Pero
hasta se puso, bien, hasta se puso rojo, mira.
Hasta te pusiste colorado.
Así que le cambié el color.
Bueno, regresamos con el tema. ¿Qué pasó? Cuéntame.
Bueno, aquí tengo una pregunta para el auditorio y me gustaría saber si quieren opinar. Claro, es libre, como todo en sexualidad. Si quieres opinar tú, por ejemplo, Vic, ¿qué es lo que te excita? ¿O qué tipo de excitación tienes? ¿Sensual, cognitiva, íntima, atractor?
Pues, platicando ahorita fuera del aire, llegamos a la conclusión que yo creo que soy atractores.
¿Sí? Atractor.
Atractor, porque sí, los tractores me excitan. Ah, sí. Porque sí, el hecho de saber que mi pareja está disfrutando, y no nada más en lo sexual, sino en general, o sea, el poder cuidar, proteger, hacer que disfrute algo, es algo que me hace sentir muy bien, me gusta mucho. Tanto así que ni siquiera es que esté uno buscando un placer más allá de eso, de saber que estás logrando que la pareja disfrute. Entonces yo creo que sí soy
atractor. ¿Y usted, doctor Lomán?
Y también comparto la idea de... Digo, no con él, no, con mi esposa, o sea, parte de todo, ¿no? O sea, como comentaba hace rato, tenemos de todo. Nos gusta que sea una persona que se cuide, que admirar a la pareja. Es algo muy guay. A mí me gusta mucho admirar a mi esposa. Siempre procura estar bien arreglada, bien presentada, participar en los temas, prepararse, aprender. Eso es algo muy agradable. Pero el que ella disfrute, que estemos juntos, que le guste estar conmigo, siempre estamos, nuestros hijos luego a veces nos regañan. Porque dice que somos muy golosos.
Sí, siempre están.
Y si hay esto, nada más están ahí dándose rimones. Digo, bueno, si no fuera por eso, no estarían aquí. Se los he dicho toda la vida, pero aún así dice, ay, es que estos, ay, mis padres. Así nos han dicho los hijos. Nos preocupa mucho, por supuesto.
Y no sé si les gustaría compartir a Gerardo y Nayeli, ustedes qué tipo de excitación tienen, sensual, cognitiva, íntima.
Mira, ahí Gerardo, tú aquí.
Gerardo, por acá. Listo. ¿De qué se trata el tema? Nah.
¿Qué tipo de excitación?
Yo creo que el último también.
Atractor.
Sí, me gusta cuando mi pareja está disfrutando. Es lo que... Si mi pareja está excitada, a mí me excita. Entonces, generalmente trato de echarle ganas como para estimularla, para que yo también me excite. Generalmente eso me pasa.
Muchas gracias, Gerardo. Tenemos unos buenos hombres en esta mesa, porque el tipo atractor suele ser así. Suele ser hombres amorosos. Suelen ser, no todos.
Sí, sí, y tú que empatamos bien en eso, porque, bueno, nos complementamos en eso. Porque a mí me gusta sentirme amada. Me gusta que me bese, que me diga cosas bonitas, que yo sienta su amor. Bueno, no sé cómo darme cuenta de eso, ¿no? Solo que en el momento que nos estamos besando, que nos estamos acariciando, yo siento que él me ama en ese momento, porque es muy lindo, muy tierno. Siempre que busca una relación sexual, empieza pues siendo muy cariñoso, muy atento, muy lindo. Entonces, si no es así, o sea, de esas veces que, no sé, anda yo creo que muy prendido, a mí me cuesta mucho. Entonces, si empieza lento, yo me excito. Si empieza, o si quiere ser más rápido, a mí me cuesta mucho y no me concentro. Otra cosa, también yo creo que lo que les comentaba, que tipo cognitivo también como que me suena familiar. Porque las veces que, o en ciertos momentos en los que él hace, no sé cómo explicarlo, lo que les comentaba de que cuando éramos novios pues tocaba la guitarra, ¿no? Entonces siempre que lo escuchaba cantar o que me estaba explicando algo acerca de música, a mí me excitaba mucho. Y él, pues, no era su intención, ¿no? O sea, él simplemente me estaba comentando algo, me estaba enseñando algo, y siempre que aprendí cosas nuevas con él, yo me sentí excitada. A veces más, a veces menos, pero siempre estaba como que esa parte presente.
Bueno, gracias, Maya, qué lindo. Es una pareja que tiene una buena relación sexual.
Bueno, no lo sé, no comentan ellos, ¿no? Digo, les queremos, les queremos.
Y yo creo que yo soy más cognitiva, o sea, definitivamente yo después de, no sé, tener un muy buen baile con mi pareja, después de haber platicado sobre un tema apasionante, después de haberlo visto trabajar, por ejemplo, mi pareja es muy bueno, muy hábil en la mecánica con los autos, entonces después de verlo cómo arregla y todo, yo siento así como que
está lleno de aceite.
Sí, me gusta
así de película, con su mancha de aceite aquí en la cara y su pañuelo blanco atrás y todo eso.
Su llave de tuercas en la del bolsillo. Entonces es bien importante identificar, hacer este ejercicio así como lo hicimos ahorita en la mesa, que a lo mejor en familia le preguntemos también a nuestros papás, a nuestros hermanos, ¿tú de qué tipo eres? ¿Qué tipo de excitación? Y también podemos ser más específicos. Hablaremos también en otros programas de excitaciones específicas. Por ejemplo, yo me di cuenta, hasta que estudié más a fondo la sexualidad, que yo tengo algo que se llama jactofilia. O sea, a mí me gusta y me produce excitación decir lo que me gusta hacer. No piensen que ahorita estoy excitada, no, no. O sea, tampoco es así patológico. Pero sí, he descubierto eso, que a la hora de estarle platicando a mi pareja lo que me produce excitación, eso me excita. Entonces, hay cosas muy así, muy puntuales. Ahí ya hablaba yo, creo que el programa pasado, esta palabra me cuesta trabajo, pero es la melolagnia, que es la excitación sexual provocada por la música. Entonces ponemos un chill out erótico de fondo y ya con eso podemos empezar a sentir cómo nuestro cuerpo responde.
¿Y si ponemos un pasito duranguense?
Solo que sea de Sinaloa, tal vez.
Pues a lo mejor a alguno les agrade.
Y aquí, ya para concluir el tema de excitación, hay algo bien importante. No confundir las señales físicas que nosotros creemos que son de excitación. Ya lo mencionabas hace rato, la erección de los pezones puede ser por muchas cosas. Puede ser porque tengo frío, puede ser porque ando muy sensible, puede ser porque algo rozó mi piel. Entonces no quiere decir que esté excitada. Me toca muchos problemas. De hecho, ayer tuve una paciente por eso, que estaba acusando a su pareja, iban los dos. Y dice, es que doctora, nada más me ve que tengo los pezones paraditos y ya quiere tener relaciones. Me dice, pues estás excitada, mira tus pezones. Y yo ya le expliqué que no, que tengo frío, que, o sea, o a lo mejor sí un poquito, pero no quiere decir que ya quiera yo tener todo. Y dice, y empieza ahí a meterme la lengua en el oído y así, y no me gusta. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque en lugar de ir subiendo la excitación, como hemos platicado en este programa, vamos a acabarla, vamos a matarla, vamos a aniquilarla.
Sí, entonces cuidar todo el medio ambiente. Y como decíamos, cada experiencia nueva que tengamos con la pareja, pues puede ser algo muy bonito. Estamos explorando cosas nuevas y es lo agradable, que no permanezca estático. Y en mi caso, pues ya tenemos 36 años de casados, y seguimos disfrutándonos mucho. O sea, nos encanta estar solos. Y pues ahí tenemos todavía los hijos, que luego no se quieren ir.
Como dan lata,
¿verdad? No dan lata, ¿no? Oye, no nos dejan solos.
Cuando diga señor, mándanos acá. ¿Eh? Sí, mira, Víctor.
Vayan a jugar. Sí. No, y durante muchos años, a las parejas también digo, ahorita ya de casados. Cuando empezamos con estos temas, mi esposo y yo en algunos encuentros conyugales dábamos este tema de sexualidad. Y les decíamos, no importa la edad que tengan, mientras los dos se sigan amando, admirando, disfrutando, van a seguir con su sexualidad. Y aquellas parejas ya grandes de edad que conocíamos decían, oye, así es cierto. Y digo, y ahora nosotros ya estamos de ese grado, ya casi 40 años de casados, y seguimos disfrutándolo. Y con parejas de nuestra edad y mayores, que luego les platico, pues algunos tarde lo empiezan a descubrir, pero aún así lo disfrutan.
Y entonces, platicar a toda esta familia, ¿no? También de... Son temas que a veces, ¿cómo voy a hablar de excitación? O sea, en mi casa, como se siente que son temas que no van, que están mal vistos, que son como falta de respeto. Y es todo lo contrario, el hablar de esto con respeto facilita una relación familiar más positiva, hace que la relación sea mucho mejor.
Y entre más pronto, matrimonios jóvenes, como casos de Jera, entre ustedes, entre más pronto platiquen con esa confianza, pues la familia va a crecer con ese ambiente de hablar de sexualidad abiertamente. No es fácil, como dice la doctora, nos hemos visto en tantos años que, híjole, ¿por qué? Porque no están preparados los padres, les da mucho miedo hablar del tema. Y esta serie de programas es para eso, que se vayan relajando, que vayan entendiendo que es algo, es parte de nuestro desarrollo humano y que no tiene nada de malo. Todo depende de cómo lo estoy viendo yo.
Por ejemplo, nosotros somos padre e hija y estamos hablando de esto, ¿no? Así, entonces... Creo que nunca he sentido pena. No, de hecho, pues si le tenemos mil anécdotas.
Es muy desvergonzada.
Tenemos un problema de anécdotas un día.
Sí, además, 3X.
El problema muchas veces es esa falta de confianza para hablar de un tema que se ha considerado tabú, al menos socialmente. Si ese es el caso para cualquiera que nos esté escuchando, recuerden que, como decía el doctor, estos podcasts pueden servir. ¿Saben qué? Llego a la casa, quiero que escuchemos en familia algo que me parece interesante. Y pues aquí mismo lo estamos mencionando, ¿no? Empiecen a platicarlo en familia. No tengan pena de decir lo que pasa, lo que sienten, lo que creen. Tenemos mucha mala información sobre la sexualidad y la intención de estas cápsulas, programas, es precisamente entender lo que pasa. No tiene nada de malo, es lo más natural que hay. Nos han inculcado algunas ideas, no sé si equivocadas o no, pero al menos no nos ayudan a entender la parte natural de lo que es la sexualidad. Entonces, no está de más abrirnos, platicar. Si Si entre familia nos cuesta un poquito de trabajo, bueno, no hacerlo de golpe, no lleguen y le preguntan al papá o a la mamá qué te excita, porque puede ser un poco chocante, pero igual empiezo con los hermanos, igual y voy poco a poco de manera ligera acercándome a mis padres. Háganlo definitivamente con la pareja, ahí sí sería imperdonable que no hicieran con la pareja, porque entonces su sexualidad se complicaría mucho, créanme que sí.
Y pues un placer estar otra vez aquí con ustedes. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta más específica, si tienen alguna duda, nos pueden contactar por Facebook a El Chacachaca del Amor, nos pueden contactar por Twitter en @chacachacaamor, nos pueden mandar un correo, nos pueden o nos pueden también visitar en nuestros consultorios. En mi caso, en Médica Sakura, en el teléfono 186-2572. Pueden también meterse a la página web, que es www.medicasakura.com.
En mi caso, en la Complejo Médico Arboledas o Unidad Médica Arboledas, allá en el Sumidero, en el teléfono 810-0138.
Ok, pues nada más me resta agradecerles por un programa más, muy bueno, muy interesante. Con esto cerramos el programa, bueno, este arco de lo que era cómo hacer el amor.
No,
acabamos de excitación.
Nos falta lo más importante, el orgasmo.
Es que pensé que sea como programa especial nomás. Ok, entonces con el siguiente programa cerramos el cómo hacer el amor con lo más importante.
Así es, la cereza.
El orgasmo. Agradecemos también a Naya y a Gerardo, sí, que estuvieron aquí en cabina y que se animaron a platicarnos un poquito. Me quedaron saludos pendientes de parte de Sergio para Talía, que sé que se había pasado ese saludo. No sé si hay alguno más.
Para la doctora Melina, que nos escucha, saludos Mel. Para la doctora Eli, creo que para la doctora Jet, un abrazo amiga, pronto nos veremos. Y no sé, para mi Rojito, para mi Manny precioso, un abrazote y un besote. Y no sé si ya llama saludos.
No.
Es que luego se nos olvidan, disculpen, ¿no? Yo cada programa digo, voy a hacer mi lista para mi amiga Maruquita, que me escucha desde la ciudad de Puebla, para Julia y Mauricio, que están practicando ya en estos momentos, me imagino.
¿Los temas?
Muy bien hecho. Están practicando sexo interracial, ¿no? Casi.
¿Cómo que? Pareja,
nuestra pareja piloto en todos los casos. Ellos no lo saben. Pero
la unión de dos mundos. Sí.
Saludos, los quiero.
Ok, entonces nos despedimos. Gracias, buenas noches. Lo dejamos con música. Tenemos algo de YouTube. Lo reconocerán por la película de Batman, una de las sufridas películas de Batman. No de las últimas de Nolan. No recuerdo quién dirigió esta. Tan mal me cayó, pero sí. Pero la rola es buena. Es de YouTube. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Entonces vamos con esta rolita. Nos despedimos. Gracias, buenas noches. Hasta el siguiente jueves.